28 minutos, señor Irujo.
Gracias. Creo que hay que insistir, me gusta insistir, ¿eh? Comienzo mucho con esa expresión a veces. Pero creo que hay que insistir en que el país tiene, nuestro país, nuestra sociedad, tiene que ir consensuando algunas cosas para que los gobiernos no sigan haciendo el ridículo en algunos aspectos. Por ejemplo, no he escuchado a nadie más, no he escuchado una respuesta respecto a una especie de propuesta que hice, una crítica hace un tiempo. Claro, porque yo lo haya dicho, no tiene nadie que salir a responder, ni el gobierno actuar como yo creo que debería, ni nada por el estilo. Pero efectivamente, mi valoración de la participación del país en algunas competencias, digamos que de fogueo, al competencia deportiva donde ya uno tiene un equipo que está practicando, foguearse a veces, competir contra gente que tiene más tradición, más experiencia, que ha desarrollado técnicas o que ya la experiencia misma le ayuda a superar. Fíjense lo que pasó. A superar esos temores, ¿verdad? Como pasó, por ejemplo, aquí al principio de la epidemia del COVID-19, que, bueno, una enfermedad nueva, declarada pandemia. Entonces, se crea una combinación, incluyendo entre las autoridades y entre los profesionales del área de la salud, se crea un temor por una enfermedad muy agresiva, de alcance mundial, de la que no nos podemos zafar, ni podemos crear tan fácilmente un coto, un ambiente aislado, suficientemente aislado, que contribuya, digamos, que a prevenir o a evitar un poco que la enfermedad se desarrolle en, digamos que en nuestro ambiente, en nuestro medio. Entonces, cuando uno oye que el país a veces participa en algunos eventos, y en este caso, eventos que son de carácter, digamos, cultural, que tienen tradición, en países que están más desarrollados que el nuestro, uno, lógicamente, que piensa, bueno, eso ayuda, le da más seguridad a la gente que va a competir, que nos va a representar, etcétera. Pero querer participar, digamos que en la prueba PISA, particularmente, que incluso muchos otros países, la prueba PISA fue diseñada para los países más desarrollados, los que pertenecen a la Organización de Países, Organización para el Desarrollo Económico, Social, etcétera. O sea, ahí están incluso el G20, lo que llaman el G20. Los 20 países que se o que están efectivamente por desarrollo propio, por rendimiento, por Producto Interno Bruto, por riqueza y por la lista que ellos mismos elaboran y las mediciones y los marcos que ellos elaboran. Esa prueba está pensada para países desarrollados. Para países desarrollados, ¿oyeron que lo repetí? Países desarrollados. Nosotros no somos un país desarrollado. no por no serlo debemos de tratar de avanzar, de desarrollarnos, de crecer, de ser mejores. Se están dando pasos en ese sentido, en el área de la educación, pero de manera mostrenca. Y como esas pruebas son pensadas para países desarrollados, fíjense, iba a decir hace un ratito, que incluso hasta países emergentes, que hoy podemos considerarlos desarrollados, no en vías de desarrollo, países desarrollados. Fran mencionaba Singapur hace un rato, uno de los países que son precisamente referentes de esos nuevos países desarrollados que han tenido su proceso de globalización, de revolución educativa, de decisiones nacionales, de consenso nacional. No de que aparezca un partido con una propuesta. Sí, eso está bien porque ayuda a encaminarnos hacia el desarrollo. Pero mientras no lleguemos a ese nivel, participar y estar pendiente de cuál va a ser la posición de un peso pluma en una competencia de peso pesado, un heavyweight. No hay competencia, no hay competencia. Entonces está bien que lo veamos como competencia, como parte del entrenamiento hacia esa posición, pero no podemos, y ahí viene siempre la contradicción, yo digo que maldita, de las estadísticas, que usted me suelta una estadística hoy, así en frío, golpe y porrazo, en blanco y negro, alto contraste, y sencillamente esa estadística te pueden aplastar. ¿Por qué? Porque usted está tomando unas estadísticas, igual que hizo, por ejemplo, a mí me pareció un poco fuera de lugar. Claro, la intención era buena, pero la comparación realmente es, yo digo que hasta imprudente. En una ocasión, el presidente Danilo Medina, que asistió a, creo que fue un evento en la FAO, en Italia, hablaba muy, muy orgulloso. Y está bien, porque si usted me va a manejar estadísticas solamente en blanco y negro, usted decir, no, que solamente República Dominicana había alcanzado ese año un crecimiento similar al de China, que fue de un 8%. Y es verdad, eso es en alto contraste, blanco y negro, numéricamente, estadísticamente, sí, una verdad absoluta. 8% República Dominicana, crecimiento igual que China. Pero usted tiene que enmarcar eso, usted tiene que enmarcarlo, soltarlo nada más así, parecería, ¿y cómo? No, República Dominicana compitiendo con China, pues el único país que alcanzó, además de China, un 8% de crecimiento ese año. Eso suena bien, así, en frío, blanco y negro, pero es que son comparaciones como fuera de lugar. China creció una vez, claro, un país gigantesco con una economía y ya habiendo alcanzado, creo que el primer lugar en términos del comercio mundial. O sea, en el año, al año siguiente de China alcanzar el primer lugar en el comercio mundial, al año siguiente y al año subsiguiente, o sea, 2 años consecutivos, China creció 20%. Es un escándalo, eso es totalmente ilógico. pero estamos hablando de un país grande, de un país realmente desarrollado, aunque todavía tenga aspectos que se puedan considerar atrasados, entre comillas, porque también los parámetros hay que ver. Hay mucha gente que dice, Singapur, un país tan pequeño, hizo su revolución, hizo lo que hizo. Pero todo ese cambio que se ha producido, que ha conducido a esa pequeña nación, que es una islita, es una cosita que yo creo que la isla Saona le queda grande. Es una ciudad, es un... Entonces, pero esa ciudad ha logrado colocarse en los primeros lugares de algunos elementos de producción a nivel mundial que le han dado... Pero Singapur no hubiera alcanzado eso si no hubiese adoptado, si no hubiese tenido un régimen dictatorial. Dictatorial. Eso fue logrado bajo una dictadura. Que es lo que, por ejemplo, Estados Unidos a veces le cuestiona. Lo único que puede hacer ante el avasallamiento del desarrollo y del comercio chino. Lo único que Estados Unidos a veces puede decir es, ah, no, es que sea un país, y hasta el presidente de Estados Unidos lo ha dicho. No, 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 ese es un dictador, o sea, como que no cuenta. Bueno, no cuenta en ese aspecto del tipo del sistema político, de cómo los ciudadanos ejercen las libertades, el derecho que tiene el ciudadano sobre el Estado y de esa actuación. No, allí sabemos que aquello es vertical y rojo, además.
De hecho, ese es uno de los cuestionamientos que yo le hago a figuras públicas y funcionarios públicos incluso de ahora, que admiran mucho a Lee Kuan Yew, que fue el gran dictador de Singapur, y colocan a Singapur como el norte de nuestro... En términos económicos, yo lo decía anteriormente, claro, crecer a ese nivel sería lo ideal. Pero lo que logró Singapur lo logró al costo de las libertades individuales.
Claro.
De dejar de un lado la libertad de expresión, los procesos democráticos, la libertad de prensa, las libertades políticas. Y bueno, cada pueblo decide lo que acepta y lo que no. Y yo hacía también ahí la comparación, porque ese fenómeno se ha dado mucho en otros países de Asia. Pasó en Taiwán con Chiang Kai-shek, pasó en Corea del Sur también, América Latina también tuvo sus dictadores, comenzando República Dominicana con Trujillo, Pinochet en Argentina, la dictadura militar, Pinochet en Chile, perdón, la dictadura militar en Argentina, dictadura también en Brasil. Sin embargo, a diferencia de los asiáticos, esas dictaduras no generaron ese nivel de desarrollo económico, uno, y no generaron inversión en educación, que es quizás lo único que uno le pudiese resaltar a esas dictaduras asiáticas, que invirtieron mucho en educación y competitividad de su capital humano.
Exacto. Sí, es que hay, y además, bueno, está el elemento cultural. Hay fenómenos de desarrollo en los países, sobre todo asiáticos, que prácticamente no es posible plantearlo aquí. En China, en Corea, en Taiwán, prácticamente todos son dictaduras. Si usted lo ve desde el punto de vista político, del ejercicio democrático, de los partidos, de qué sé yo. Pero además son pueblos que tienen una tradición cultural que hasta las religiones mayoritarias en esos países están estratificados y donde la gente piensa que es correcto, independientemente de que haya un dictador ahí, pero que si ese dictador está aplicando un programa que va a beneficiar a todo el mundo, a toda la sociedad. Ellos no tienen problema. Ah, es un dictador. Pórtame. No tienen que ver con eso. Porque su propia mentalidad está estratificada culturalmente. La jerarquía. Hay que respetar a los mayores. Hay que respetar al líder. Después que se elige el líder, se acabaron las discusiones. Lo que se va es aplicar el programa de desarrollo, de la manera que sea, pero que va a beneficiar a todos, a los que son comunistas, democráticos, maoístas, los que sean budistas, no tiene que ver, toda la sociedad se va a beneficiar porque el líder, el presidente, el gobernante, no importa que sea un dictador o lo que sea, todo el mundo entiende que ese jefe que aceptamos, incluso el que no lo quiera, lo acepta. Pero esa es una mentalidad, eso es una cultura. Eso, por ejemplo, aquí no es posible.
No, en Occidente no es posible.
Yo leía, me reía muchísimo leyendo una anécdota de esa que publican en Japón. ¿Quiénes limpian las escuelas en Japón? Ah, ¿ustedes creen que son los compañeritos de la base o la viejita, qué sé yo qué, qué sé yo qué? No, no, no. Los mismos estudiantes tienen que lavar los baños, tienen que barrer y suapear, dicho en dominicano, las aulas. Y todo el mundo, porque tienen ya esa cultura. Otro elemento, que en Japón no hay zafacones en la calle para tirar basura. Pero ¿y para qué? Si la gente está acostumbrada, aunque usted le ponga un zafacón, no es necesario, porque la gente tiene la costumbre y la tradición de que los papelitos de la fundita de snack
andan con su basura hasta que llegan a su
en
casa.
En la cartera, se llevan la... Óigame, es más, puede hasta aparecer un zafacón en el medio ahí. Y no echan la basura ahí, porque no, ellos la llevan a su casa, la juntan con la otra basura y la depositan.
La clasifican.
Clasificadamente primero. La depositan. Entonces, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Por eso, no es que desprecie, no estoy rechazando. Pero lo que ahora incluso repito es que no podemos volvernos locos haciendo algunas comparaciones y creyendo que el país se nos va a acabar porque de que quedamos en último lugar en la prueba PISA. Pero es que la prueba PISA no estaba contando con usted como país cuando la crearon. Usted no existe para la gente que diseñó esas pruebas. Porque eso no es para países atrasados. Por conciencia y conveniencia. No. Esas son pruebas para medir. Señores, pero... otro ejemplo. En Suecia, ¿a dónde usted cree que va la familia los domingos?
¿Hay qué?
¿Usted cree que es al McDonald's? Las bibliotecas están llenas los domingos. De familias. De familia. Eso es una costumbre, una cosa normal. Eso no es una imposición ni una idea descabellada. Eso es una cultura. Entonces, plantéese usted eso aquí.
Romo.
No, entonces hay cosas que, miren, no es que uno no trate de cambiar, pero no todo el mundo sabe que uno no cambia de un día para el otro. Aquí todos los años a principio de año hay que hacer la lista de intenciones y cuando finaliza enero nadie se acuerda de esa lista de intenciones cuando finaliza enero. No cuando finalice el año. Entonces, sí, tenemos que crecer, tenemos que mejorar. Pero no planteándonos competencias fuera de lugar. Entonces yo insisto que, por ejemplo, discusiones como esa de prueba PISA y ¿cuál otra? Olimpiada, las Olimpiadas Matemáticas, bueno, ya eso es un área de competencia, sí. Todo el que tenga gente con talento para unas Olimpiadas de Matemáticas, sí, que lo mande. De aquí hemos participado en eso porque debajo de cualquier yagua aparece también un alacrán o un matemático, como dice Benítez. Entonces, bien, es así. Pero hay otras que, está bien, lo intentamos, competimos, pero nada, no nos volvamos locos porque quedamos en el último lugar o que incluso hubo que inventar otro lugar después del último para colocar a República Dominicana en una prueba que no está hecha para nosotros. Gracias.
El matutino de la 91.